Ya está grabando. Vale. Bueno, lo bueno que tiene la pizarra esta es que se nos queda lo que vimos la semana pasada, pero tengo un repaso. Vale. Bueno, comentar. El último día, bueno, el último y el primer día, hablamos de la lógica de proposiciones. Yo le dije que la lógica es la parte de la matemática que estudia el razonamiento. La parte de la matemática que estudia el razonamiento. Además, les dije, los matemáticos siempre tenemos no sé si nos hándicas, sino San Benito de que somos los amantes de los números. Y es verdad, nos encantan los números. Pero aparte de los números, pues la matemática abarca muchas más cosas. Y a veces, yo no sé si tanto decirlo, nos dieron y el programa han empezado, digamos, por la parte más abstracta de la matemática, que es la lógica. El estudio del razonamiento. Y les dije también que razonábamos con el lenguaje. Razonábamos con el lenguaje. Yo siempre pongo el ejemplo de las personas que cuando aprenden un idioma, que no es el natural, o sea, que no es el suyo propio, su lengua madre, aprenden un idioma, piensan a veces en ese idioma. Cuando tú piensas en ese idioma, es que ya lo dominas. ¿De acuerdo? Si ustedes están estudiando inglés o francés, si algún día se les ocurre ustedes pensando en inglés o en francés, tengan por seguro que ya ese lenguaje empieza a dominar. Sí, razonamos con el lenguaje. Digamos que el razonamiento es lo que nos distingue de los otros animales. Es la única herramienta que nos diferencia de los otros animales. Es decir, el hombre no corre más que. Hay animales que corren más que el hombre, que nada mejor que el hombre, no digamos volar, porque el hombre no vuela, etc. Pero gracias al razonamiento hemos logrado, digamos, esa escala superior con el resto de los animales. Y razonamos con el animal. Razonamos con el animal. Ha habido otra vez, es que hay animales que tienen una especie de lenguaje, no sé qué. Ahí ya yo no entro. Nunca será como el nuestro, o sea, nuestra forma de razonar, pues nos diferencia de. Entonces, digamos que es la parte de la matemática, para decirlo en palabras andar por casa, la lógica es la parte de la matemática que estudia el razonamiento. ¿Cómo razonamos? Y como razonamos con el lenguaje, estudiamos un poquito del lenguaje. No la sintaxis, no cómo se escribe una palabra, no lo que significa una palabra, eso se lo dejamos a la profesora que estaba antes que llegara yo, la profesora de Lewis, pero sí la forma en que formamos los pensamientos, cómo los unimos y después, y lo que nos interesa, no sino el valor, si son verdad o falso los pensamientos que vamos hacia. Son verdaderos, también construidos, son, ahí es donde entramos los matemáticos. Y les dije que nosotros, la lógica, que es una gran disciplina, dentro de la matemática, yo de vez en cuando miro para el chat porque ya me preguntan cómo una gran disciplina, pues solamente vamos a estudiar la que llamamos lógica de proposiciones, la parte más básica. Lógica de proposiciones. Voy a ir para atrás para no estar viendo la pizarra, porque encima, como estoy sin gafas, bueno, si esto me deja. Las proposiciones. Las proposiciones eran cualquier enunciado declarativo susceptible de ser verdadero o falso. Eso digamos en palabras técnicas. Enunciado declarativo susceptible de ser verdadero o falso. Palabra de andar por casa. Enunciado declarativo es cualquier cosa que yo pueda decir, que yo pueda pronunciar. Cualquier cosa que yo pueda pronunciar. Susceptible de ser verdadero o falso es que esa cosa se pueda. Se puede comprobar si es verdad o es mentira. Siempre pongo un ejemplo de que si yo llego y abro la puerta y digo hola, según un enunciado declarativo, pero no es ni verdad ni mentira, es un saludo. O si yo le digo a Beatriz y le digo, por favor, levántense. Eso es un enunciado declarativo y es como una orden o un ruego, depende del tono que lo diga, una orden o un ruego, me lo tienen que interpretar. Pero no es ni verdad ni mentira, le estoy dando un ruego, eso no es una proposición. Una proposición es algo que yo lo primero que les dije cuando puse la casa dije, me dejé las gafas. Yo me un hámster porque me dejé las gafas. El me dejé las gafas es una proposición. Puede ser verdad o puede ser mentira. Es decir, las puedo haber dejado de verdad o, mira, ¿a dónde van a dar clase? Va a ser paripé y dejo las gafas ahí en mi secretaría, no las guardo y no las cuido de él. Eso sí es una proposición. Eso es lo que vamos a estudiar. ¿Y cómo se une para razonar? Eso es lo que vamos a estudiar. ¿Vale?
Entonces, un enunciado aclarativo, ¿qué? Perdón.
¿Susceptible de ser verdadero o falso?
Vale.
Venga. Vamos a representar si es verdad por una V y si es falso por una N. ¿Vale? Alguien me dirá, oye, profesor, que en la vida real las cosas no son absolutamente verdad o absolutamente falsa. Hay grados de veracidad. Lo que me dice de verdad, pues es verdad o no, pero si yo digo, está lloviendo y está cayendo cuatro gotitas, alguien dirá, coño, eso es verdad, otro dirá, mira, que como yo, no sé qué voy a llamar yo. Ese tipo de cosas ahí no vamos a entrar. Hay otras disciplinas de la lógica, otras frentes de la lógica que siguen. Nosotros vamos a conformar con lo más sencillito. La lógica de proposiciones, y lo puse aquí, si no lo voy a escribir, equivalente, con dos valores. Hay otras lógicas más complicadas, polivalentes, donde hay grados de diversidad de las proposiciones, pero nosotros ahí no vamos a entrar. Una cosa que sí me gusta decir que, imaginemos, tiene mucho que imaginar, que estamos en un mundo utópico donde las cosas son o verdad o falsa, pero para todos. Es decir, de forma objetiva. De forma objetiva. No porque yo interpreto que eso es verdad, porque hay muchas afirmaciones que yo puedo decir, las matemáticas son muy bonitas. Yo lo digo y lo pienso. Yo comprendo que hay gente que no le guste. O sea, para mí son bonitas, para ti no. Cuando hablamos de belleza, eso es una cosa muy subjetiva de la persona. Los colores, etc. ¿Vale? Entonces, imaginemos que no, que estamos en un mundo donde todos estamos de acuerdo y cuando yo digo, cuando yo hago una proposición como la de Iguala, todos estamos de acuerdo que es verdad o que es falso. Pero no depende de quién la interprete. Claro que la vida real no es así. Sería un mundo ideal que todos estuviéramos de acuerdo en las cosas y esperamos que no es así. ¿Vale? Pero digamos que es la forma más básica de explicar. Nosotros las proposiciones, lo de llover, lo de me dejé las gafas, lo de el cuadro bonito, eso, no entramos en sintaxis ni cómo se escribe, ni de hecho lo escribimos. Lo representamos por una letra. Una proposición la representamos por una letra. Usamos la P, la Q, la R, la S. Empezamos a partir de la P de proposición, empezamos P, Q, R, S. Siempre digo lo mismo. Alguien dice, bueno, pues son pocas letras y puede haber muchas proposiciones en un razonamiento. De hecho, el razonamiento es muy complejo. Pero los matemáticos siempre tiramos de los subíndices. Si tenemos que un razonamiento es muy complejo, pues peso 1, peso 2, peso 3, los números son infinitos. Ahí ya tenemos todo abarcado. No obstante, ya les digo que los razonamientos que nos van a caer en el examen serán de 2, 3 proposiciones. También les digo que yo no pongo el examen, me explico. Todo lo que yo, cada que yo diga, el examen es lo más probable, o sea, el 90%, el 95%, no va a caer nunca una proposición de más de 3, un razonamiento de más de 3 proposiciones. No va a caer nunca. Resulta que este año es el primero y lo bueno, pues ahí ese es el 2% de que me puedo equivocar. Pero en principio no va a pasar. Las proposiciones en el razonamiento pueden estar alteradas. Alteradas por lo que llamamos nosotros, me gusta llamarlo, el libro técnicamente lo llama conectivas. Conectivas. Lo que pasa es que la primera conectiva, que es la negación, a mí me gusta más llamarla modificador, porque no conecta nada, simplemente modifica la proposición. Si yo la proposición P negada es lo contrario. Es decir, si yo digo llueve, alguien puede decir no llueve. Y significa, aquí me parece que pusimos a tratar de verdad la siguiente página, que cuando, si es verdad la proposición, la negación será falsa. Y si es falsa, la negación será verdad. Si yo digo que llueve y eso es mentira, el que diga que no llueve está diciendo la verdad. Vale. En principio, el primer conector que vimos fue la negación. Vale. Conector, lo pongo entre comillas. Vale. Seguimos. La disyuntiva. Y vimos dos tipos de disyuntiva, pero vamos a ver la primera. El O. La disyuntiva, el O. El O es una proposición unida con otra por medio de una disyunción, de un O. O en español. Yo parece que lo puse también en inglés, pero lo puse más que nada por los lenguajes de programación, que alguien que a lo mejor lo vea, o sabe que a lo mejor se usa. Solamente decir, cada vez que tenemos un razonamiento, el trabajo no va, el trabajo no sé por qué la puse, lo subrayé por algo, pero el trabajo aquí no va. Vale. P o Q, lo vemos así, con este angulito hacia abajo, P o Q quiere decir que ocurre, que es verdad, o sea que ocurre una, o ocurre la, bueno, Q ocurre la otra.
El O es así como la V. ¿No?
Como la V, pero como un ángulo.
Vale.
Vale, este es el pichito del centro. Entonces quiere decir que para que sea cierto la disyunción, un razonamiento con una disyunción, tiene que ser cierta al menos una de las proposiciones que une. Para que sea cierto una disyunción, tiene que ser cierta al menos una de las proposiciones que une. ¿Vale? Si yo digo llueve o hace frío, es verdad tiene que llover o tiene que hacer frío. Pues las dos cosas. Las dos cosas, o al menos una de ellas. Ahora, si las dos son mentiras, todo es mentira. Vimos, esto no está en el libro, simplemente la nombré, pero no está en el libro. Con lo cual, simplemente saber que existe, que hay otro tipo de O, otro tipo de funcionamiento, que es un O exclusivo, que en español se pronuncia prácticamente igual, se pronuncia o más fuerte o se repite, o subes o bajas. Y esa es igual que la anterior, exactamente igual, pero no permite que estén las dos, que si las dos son verdad, la da por falsa. Si yo te digo a ti, o subes o bajas en la escalera, oye, o subes o bajas, y te pones a subir y a bajar, pues no me gusta. Vale, pues yo quiero que subas o bajas, pero que no estés ahí. Aquí está la primera, aquí está la segunda, correcto, y si no haces nada y te quedas quieto en la escalera, pues también está falsa. Vale. Esto es simplemente saber que existe, porque ya digo, no cae en el examen. No se está en el tema. La exclusiva se llama OR y esta se llama XOR. La conjunción, esta sí cae. La conjunción, el AND. El AND en inglés, y nosotros lo llamamos el I, la I griega. Es lo mismo que la O, pero mirada para arriba. El ángulo, la V, no me gusta llamarlo V porque una V me gustaría pensar que es más bien redondeada, ¿vale? Esto es un ángulo. El ángulo mirado para arriba. Y sobre todo no me gusta llamarlo V porque casi nos confundimos con esta, pero bueno, vamos a tener cuidado. Si unimos dos proposiciones por medio de la conjunción, para que sea verdad el razonamiento, debe serlo completo. Una y la otra. Desde que una falle, falla el razonamiento. Si yo digo llueve y hace frío, y ambas son verdad, correcto. Pero desde que no llueva, o no haga frío, o ninguna de las dos, falso. Sí, para que no. Vale. Y aquí nos quedamos en clase. No sé si nos quedamos aquí o digo. Nos quedamos más o menos por aquí. Esta es la más controvertida, el condicional. El primero es la única conectiva. Es la única conectiva que no es conmutativa. Es la única conectiva que importa el orden en que yo ponga las proposiciones. No lo mismo decir si P entonces tú, vamos a leerlo así. Si P entonces tú. Esta flecha vamos a leerla como entonces. Si P, entonces Q, quiere decirlo al revés. Si Q, entonces P. No es lo mismo decir, si llueve, entonces se moja el patio, que decir, si el patio está mojado, es que ha llovido. No es lo mismo. Es una falacia, porque a veces pensamos eso. O sea, hay muchos, los matemáticos llamamos falacia a algo que parece un razonamiento cumplido correctamente y nos engaña porque no es verdad. Vale, entonces, decir, la primera parte del condicional la llamamos antecedente, la segunda parte la llamamos consecuente, y hemos dicho que antecedente, entonces consecuente, y el orden importa. Yo siempre pongo el ejemplo con el llover y el patio, por ejemplo. Si llueve, entonces tenemos el patio. Si el patio está mojado, ¿qué dice que ha llovido? Ojo, que puede que haya regado el vedero, haya regado el patio, o lo que sea, que esté mojado. ¿Vale? Pero si llueve, se moja. Eso está claro, eso está claro. Y esta es la más controvertida por dos cosas. Hemos dicho que para que sea verdadero condicional, siempre que sea verdadero consecuente, debe serlo el antecedente. O si quieren dicho, por la tanda por casa, siempre que sea verdadera la primera proposición, debe de serlo la segunda. Con lo cual, en la primera línea es correcto. Antecedente verdadero, consecuente verdadero, todo el razonamiento es verdadero. Aquí va a fallar. Si yo digo, siempre ocurre P, ocurre Q, y resulta que P sí ocurre y Q no, el razonamiento está mal hecho. Si yo digo, siempre que llueve, hacemos el patio. Está lloviendo y el patio está seco, por la razón que sea, el razonamiento está mal construido. ¿Vale? Y ahora viene primera controversia. Antecedente falso. Si el antecedente es falso, damos el razonamiento por bueno, y siempre lo digo, por falta de pruebas. Claro, siempre que llueve, hacemos el patio. Aquí resulta que no es bueno. Será verdad. Yo siempre lo pongo como chiste, pero hay gente que hace esa expresión. Si los burros vuelan, entonces yo soy malo. Es un razonamiento completamente construido. Porque si los burros vuelan, el antecedente es falso, cualquier consecuente es verdad. Es decir, si partimos de pruebas falsas, podemos llegar a lo que queramos. ¿Vale? Y esto es importantísimo, porque la base del razonamiento, es el condicional. Todas las leyes de la física, bueno, por lo más importante, no me atrevo a decir todas, porque todas son una palabra muy importante. La mayor parte de las leyes, de la física, de la química, si ocurre esto, y ocurre esto, y ocurre esto, entonces la cambiamos. O si lo quieren decir, pues, si ocurre esta hipótesis, esta, entonces este consejo. Si un cuerpo se sumerge en el agua, entonces cuando lo total, entonces experimento lo empuje hacia arriba. Si mezcla dos partes de hidrógeno y una parte de oxígeno, tendrá agua. Y todas las leyes están enunciadas, más que así, así. P y Q y R, una serie de hipótesis, entonces, pues la que sea. ¿Vale? Y todo el razonamiento humano que conocemos hasta ahora se formula de esta manera: una serie de premisas o de proposiciones, hipótesis y una consecuencia. ¿Vale? Y si una de las hipótesis es falsa, el razonamiento es correcto. Porque desde que yo, según esto, si el presente es falso, puedo mostrar lo que yo quiero. ¿Vale? Tengamos eso siempre en cuenta. Si el antecedente es falso, el razonamiento va un poco mal. Y alguna vez ha pedido un examen un poquillo con esto. ¿Vale? Ya veremos algún ejemplo.
¿Solo cuando hay un antecedente de
la verdadera? Un condicional solamente falla cuando el antecedente es verdadero y no se condiciona. Yo siempre pongo un ejemplo de. Yo tenía, cuando era pequeño, hace mucho tiempo, tenía un profesor, cuando salía fuera, dejaba solo a los niños. Decía, conmigo venía, los quiero ver sentados. Y ahora cuando veo esto me acuerdo, digo, si él no venía, los niños podíamos hacer lo que quisieran. Entrar, saltar, no andar en antecedente, como podemos estar sentados, lo que ellos quisieran. Ahora, si él abría la puerta, no quería ver sentado. Si el tío abría la puerta y estábamos brincando, es cuando, o sea, si ocurría esto, que el profesor venía y nosotros no estábamos haciendo lo que él decía, es cuando había problema. Si él no venía, no había problema, y si él venía y estábamos tranquilos, tampoco había problema. ¿Vale? Yo creo que esto se lo tenía que ver en el último día y les puse qué razonamiento y demostramos que negar P o afirmar Q es lo mismo que el condicional. Lo hicimos el otro día, no lo voy a repetir para no perder más tiempo, pero desarrollamos esto de aquí y vimos que es lo mismo. Y alguien me podría haber dicho, bueno, profesor, si resulta que el condicional es lo mismo que negar el antecedente o afirmar el consecuente, vamos a decirlo con estas palabras, si el condicional es exactamente igual que negar antecedente o afirmar consecuente, ¿para qué existe condicional? No lo aplicamos y no robamos una colectiva. Y se podría. Lo que pasa es que realmente no razonamos así. Nadie dice, todos decimos, si llueve, se moja el patio. Pero nadie dice, o no llueve, o se moja el patio. Eso es más difícil de ver. Pero es lo mismo. Es lo mismo, pero más difícil de ver. Razonamos de esta manera. De hecho, hubo un matemático que demostró que solamente bastaban dos conectivas. Bueno, solamente bastaba la negación y la disyunción. Y con esa se puede construir todo tipo de razonamiento. Pero el razonamiento es enrevesado. Enrevesado de ese estilo. ¿Vale? Por eso vamos a estudiar. Nos quedamos aquí. La página 8 está en el principio. Solamente decir dos cosas. Cuando un razonamiento, por la forma de construirlo, siempre es verdad, por la forma de construirlo, siempre es verdad, se le llama, ¿cómo comprobado? Se llama tautología. Lo digo porque alguna vez está, tautología. Vamos a ponerlo.
¿El qué es tautología, perdón?
Un razonamiento que siempre, ahora pongo un ejemplo. Un razonamiento que siempre es verdad. Un razonamiento que siempre es verdad. Un ejemplo de tautología, la más sencilla, hay muchas, pero un ejemplo. Esta es la tautología, digamos, clásica. Si yo digo P o no P, acierto. ¿Duele o no duele? Ahí acierto. Vamos a hacer la tabla de verdad de este razonamiento. Pero ahora, ¿cómo hacían las tablas de la verdad? Tablas de la verdad, se miraba el número de proposiciones que tenía el razonamiento. En este caso hay una sola proposición. Está afirmada y está negada, pero hay una sola. Con lo cual, la tabla tendrá dos entradas. Una sola proposición, o dos entradas. Que sea la P verdad y que sea la P falsa. ¿Vale? La negación de la P, pues será cuando la P es verdad, la negación será falsa, y cuando la P es falsa, será verdad. Si el razonamiento mío, P o no P, a veces esto se queda un poquillo, no sé de más. Vale. P o no P es unir estas dos columnas por medio de una O. Y la O decía que al menos una fuera verdad. Y siempre en ella alguna es verdad. Como razonamiento, siempre es verdad. Si yo le digo que este lápiz funciona o no funciona, pues acierto, porque a veces funciona y a veces puede ser así y no a veces que a veces no. Vale. Chiste aparte, eso siempre es verdad. Es decir, funciona o no funciona, siempre es verdad. ¿Vale? Siempre es verdad. Todas las cosas o funcionan o no funcionan. Este tipo de razonamiento que siempre son verdad, o la forma de concluirlo, fíjense que es verdad independientemente de lo que yo esté hablando. La P puede significar cualquier cosa. No sé qué es el lápiz, pues significa cualquier cosa. Cualquier tipo de proposición, cualquier tipo de enunciado declarativo, susceptible de ser verdadero.
Claro que nos lo tenemos que inventar, por ejemplo, nosotros, ¿no? Por ejemplo, tenemos que poner lo que nosotros nos imaginamos.
Sí, pero que el matemático no entra a saber qué es lo que estás imaginando. Claro. Sino que cuando tú construyes un enunciado declarativo que pueda ser verdad y lo unes con un razonamiento con otro negado, ahí acierta. Vale. Existe lo contrario de la tautología, que digamos el que siempre es falso, el que siempre ahora no recuerdo cómo llamar el libro, pero vamos a llamarlo el error. Y el ejemplo sería este. Este razonamiento siempre es falso, siempre. P y no P no puede ser verdad. Voy para probar, lo voy a poner aquí mismo, en el anterior.
Palacia,
vale. Muy bien. Es que, como estoy sin gafas, no voy a estar hablando del libro, porque digo, bueno, voy a estar ahí un rato. Ya me habían dicho que es P y no P. Gracias por el apunte. Vale. Y recordar que el P y no P es lo mismo que unir la primera columna con la segunda, pero por una I. Tiene que ser verdad ambas. Si no, si yo digo soy profesor de matemáticas y soy profesor de literatura y una de las dos es mentira, todo el razonamiento es mentira. Luego, este siempre será una falacia. ¿Vale? Siempre será una falacia. Y ahora me dejaste dudando. ¿Puedo poner falacia al libro?
Sí, pone un razonamiento que no es lógicamente válido, se llama falacia. Vale.
Pero lo que no entiendo.
Yo no entendí ahora.
Muchas preguntas. En el examen, por ejemplo, nos van a poner la preposición de arriba y nosotros tenemos que empezar a construir.
Ahora vamos a hacer un ejemplo. El examen te puede preguntar un razonamiento y te diga, saca el examen tipo test y pone tres opciones, ¿no? Y te diga, este razonamiento es una falacia, una tautología o depende del valor de las variables.
Pero no vas a tener que construir la tabla.
Construir la tabla. Y si ves que si yo he tratado verdad, es una tautología, si te da todo falso, es una falacia, si te da a veces verdad, depende del valor.
Pero la tabla es construirla para verlo nosotros, no es el examen.
No, lo vas a hacer tú.
Vale. No, que no sabía.
No, ya lo dije el primer día, El examen tipo test, tú entregas una partida. El examen tipo test tiene ventajas e inconvenientes, como todas las cosas en la vida. La ventaja, digamos que al entregar una marquita, no en este caso, pero hay veces que puedes hacer razonamiento al revés, puedes decir, tengo la respuesta y mira cuál encaja. Hay veces que lo pueden hacer así. No me gusta decir más cosas porque se está grabando, no creo que tampoco. Vale, yo esto. El inconveniente es que tú lo haces, te equivocas en algo y llega un resultado mal, pero a lo mejor has equivocado una cosa línea y tú no lo voy a tener. Yo no, porque yo no lo voy a corregir. El que lo corrija, que es una máquina, tampoco va a tener cuenta, la máquina va a tener dos tomates y punto. Y nosotros recogemos una. Tú tienes unos papeles de. Tú lo has hecho. Él sabe más exámenes que yo.
Te pone que no es P. Si el valor de no es P, es verdadera, falsa o una falacia.
Lo que sí debes saber es qué significa esto. Lo que pille, es que todo sea uno. Dime, es lo que tú tienes que saber. ¿Vale? O falacia, que todo sea falso. Una cosa. Si vimos que la O era conmutativa. Sí, la O da igual el orden que la ponga. La podría haber puesto así, no P. Ay, es que esto sí que pinta y no pinta. Hombre, vale. No sé si se ve bien, pero. Vale. La podría haber puesto así. Y eso es lo mismo, negar antecedente o afirmar consecuente era un condicional. Es lo mismo que decir P, entonces P. Está claro que siempre va a ser verdad. Si tengo P, entonces tengo P. Eso es que siempre es P. Venga, seguimos con la misma. Hay he puesto tautologías para ser muy sencillas, como una sola calculadora. Hay más complejas, mejor elaboradas, ¿vale? Hay mejor elaboradas. Vamos a hacer un ejercicio. Imaginemos este razonamiento. Bueno, una cosa que no he comentado, vamos a hacer los márgenes. Hemos hablado de composiciones, hemos hablado de colectivas, pues no he nombrado la palabra paréntesis
y lo que estoy usando.
Vale, los paréntesis son como una aritmética. Se utilizan para dar precedencia a determinadas operaciones. Quiero decir, esto es un, digamos, un inciso que estoy haciendo. Todos saben, voy a ver dos, pero estoy unido, pero. El por. Si yo escribo esto, sin paréntesis. Si lo escribo sin paréntesis, hay una norma no escrita, que primero la multiplicación y después la resta. La norma no escrita. Cuando digo no escrita, no es que no esté escrita, porque está escrita en algún lado. Pero significa que no está aceptada por todo el mundo. Si yo pongo 2 por 3 más 4, pues lo normal es que tú digas 2 por 3 son 6, más 4, y esto me da 10, ¿vale? Pero si yo pongo paréntesis, digo, no, primero me hacen la suma. 3 más 4 son 7, por 2, 14. No lo mismo el orden que tú haces las operaciones. Y para adoptar precedencia ponemos los paréntesis, ¿vale? A mí me gusta usar los paréntesis. Yo prefiero que me lo pongan así, que no me pongan nada y tengan que aplicar esa norma no escrita. ¿Por qué le digo no escrita? No porque no esté físicamente escrita, que seguramente lo estará y muchas veces, sino porque a lo mejor no está aceptada por todos. Y sobre todo por la calculadora. Tú una calculadora escribes y según vas poniendo, pum, te lo va haciendo. ¿Vale? Por eso, pues aquí ocurre lo mismo. Hay una norma no escrita que dice que le da precedencia antes que a los condicionales, a las O y a las I, pero no nos vamos a hacer caso. Nosotros vamos a poner paréntesis. Lo que quiero decir es que esta negativa afecta a todo. ¿Vale? La negativa afecta a todo. Vale. Imagínate que te queda ese razonamiento y te preguntan en el examen. Dado ese razonamiento, primera, es tautología. Segunda opción, falacia. Tercera opción, depende de los valores de PQ. Depende, ¿vale? Depende de valores de PQ. Yo tengo que responder con una marquita, ¿vale? Y primero que tendrías que hacer es, mira, no tengo ni idea de un razonamiento, voy a hacer la tabla de la verdad a ver qué pasa. Si no les importa, voy a borrar esto. Lo he escrito, pero lo tengo que borrar para poder hacer aquí mismo la.
Sí.
Venga, lo borramos. Ya lo han copiado, borramos esto. Seguro que hay una forma de borrar mejor que esta, pero podríamos descubrirlo. Yo voy a un par de minutos con la pizarra, pero no. Seguro que hay una que puedes marcar todo el trozo y
sí.
Lo borro. Oye, si lo ven hacer algún profesor.
Es un cuadrado, ¿no?
Un cuadrado lo pinta de blanco y no sé. Venga. Vale. Razonamiento. ¿Cuántas proposiciones hay en el razonamiento? Dos, la pila, será muy largo, será más enrevesado, menos enrevesado, pero hay dos proposiciones. Pues tendrá de entrada dos columnas y ¿cuántas entradas? 4. 2 elevado al cuadrado, 4. Las posibilidades, porque ambas sean verdad, que lo sea solo la primera, que lo sea solo la segunda, o que ambas sean falsas. ¿Vale? Aquí tengo P y Q. Dentro del paréntesis tengo P y Q. Vamos a ver quién es P y Q.
Pero negativa, ¿no?
Primero la tengo afirmada y después está el paréntesis. Bueno, primero la hago afirmada y después la cambio Bueno, ¿qué habíamos dicho de dos proposiciones unidas por una conjunción? Que será verdad solo en el caso que sean la verdad las dos. ¿Vale? Luego, P y Q también será verdad en la primera fila. En la siguiente fila, falso. ¿Vale? La compañera aquí decía, oye, que está negado. Lo negamos ahora. Generar la columna 4 es la negación de la columna 3. Pues ni me planteo. Donde vea una V pongo falso. Nada, salud. Y donde vea falso pongo verdadero. Yo tengo hecha la primera parte del condicional. ¿Cuáles son las segundas partes del condicional? La no P, la no Q, las voy a poner. Cuando ustedes estén más sueltos, a lo mejor se ahorran una columna. Pero como ahora somos, vamos a decir, entre comillas, novatos, vamos a hacerla columnita por columnita, todas las que me hagan falta. Sé que es algo de muchas cosas en los exámenes, de muchas cosas, pero de tiempo no. No lo sé si, pero yo creo que de tiempo van sobrados. Da tiempo para hacer las cosas con calma. Negación de la P, es negar la columna primera. Donde vea verdadero como falso y donde vea falso como verdadero. Pues si las dos primeras filas son verdaderas, aquí serán las dos primeras falsas. Y si aquí las dos últimas son falsas, las dos últimas serán verdaderas. La primera está matando. No sé si es la zona de la pizarra o es el propio lápiz, la verdad que no lo sé. Vale, pero usted más o menos intuya. La no Q es cambiar donde vea Q verdadero, que es la primera tercera, como falso, y donde vea falso como verdadero. Y no tengo la zona de la pizarra, porque es que no, hay zonas que no pintan. Vale, ahora tengo no P o no Q, que no lo he hecho, no P o no Q, lo veis en esta escrita de aquí.
Entonces, aunque lo hagas por separado, luego tienes que hacer, volver a hacer todo.
Claro, la vamos uniendo. Vamos a llevar poco a poco y después la unimos. No P o no Q. Es la columna, no sé ya cuál es. 1, 2, 3, 4. La 5 y la 6 unidas por una disyunción. Columna 5 y una 6 unidas por una disyunción. Una disyunción decir que al menos una fuera verdadera, todo razonamiento, una disyunción es verdadera. La primera no funciona, porque si yo digo no P, no Q. Las dos cosas unidas por una O, pero las dos son mentiras, pues todo razonamiento. Aquí era no P, O, no Q. Vale. El además, siempre hay al menos una que es verdad. Vale. Con lo cual. Vale. Y me falta la gran columna, que es el razonamiento en sí. Que no me cabe. No me cabe, pero voy a tener que hacer lo que sea por ponerlo aquí. Entonces, lo voy a poner.
A ver, perdón.
No voy a pasar.
Que ahora en esa última, en no P y no Q, ¿en cuál nos tenemos que fijar?
¿Cuáles son las que comparan las dos?
¿No P o no Q?
Vale.
Y ahora, el razonamiento sí, que es esto. Este es el razonamiento. Vale, lo voy a llamar razonamiento para no escribirlo otra vez. Lo voy a poner, voy a poner aquí delante. Pero imagínense, usted ponga lo aquí detrás. Yo es que no quiero ponerlo ahí porque me voy a meter. Ay, bueno, igual esto se puede quitar, espérate. Esto se puede quitar. Total aquí, no hace falta. No sé si se los quitaré a los que están en el chat.
Moverlo,
¿no?
Así.
Bueno, igual lo pongo allí. No me lo deja mover. Pero yo creo que se puede quitar, nosotros aquí no nos hace falta. Pues tampoco me lo deja quitar, macho. Y yo creo que. No perdemos más segundos. Voy a ponerlo aquí delante. Pero ustedes imagínense que está ahí detrás. Vale, el razonamiento completo. Vale. ¿Qué es el razonamiento? Un condicional donde el antecedente es esta columna de aquí. Este es el antecedente. Voy a poner un antecedente. Voy a poner una A delante. Este es el antecedente. Y el consecuente es la última columna. ¿Vale? Imaginen que estoy escribiendo aquí. Antecedente falso, consecuente falso, ¿cómo es el razonamiento? No tenía que haber dicho ni siquiera nombrado consecuente. Antecedente falso, razonamiento verdadero. ¿Vale? Antecedente verdadero, tengo que mirar consecuente. Consecuente verdadero,
verdadero.
Antecedente verdadero, consecuente verdadero.
Y el último lo mismo.
Luego, ese razonamiento, ya más complejo, siempre es verdad. Signifique lo que signifique P y signifique lo que signifique Q. Si yo voy aquí y les doy un discurso, les digo, no es verdad que P y Q, entonces, no P o no Q, significa lo que signifique P y significa lo que signifique Q. Es, ese discurso que yo les he dado es verdad. Hombre, se aplica a todo, o sea, esos razonamientos se aplican a todo. De hecho, yo empecé mi clase la semana pasada diciendo que yo estaba dando matemáticas para la gente que a lo mejor no le gusta mucho las matemáticas y que van a ir a carreras humanísticas o de letras y demás. Hombre, lo que pasa es que este tipo de razonamiento aplicado a la ley jurídica es lo que podemos llamar marear la perdiz, porque hay que empezar a decir esto. Al final es una obviedad, al final si lo analizas bien es una obviedad, porque siempre es verdad, que siempre, por la forma de construirlo y por la forma de formarlo, siempre es verdad. Entonces, si se fijan, yo vuelvo, antes de poner la tabla de la verdad, y recordar que esta R iría aquí detrás, antes de ponerla, les dije, si fuera un ejercicio, y le dije tres opciones, topología, falacia, o dependía del valor. Pues lo, ustedes miran al final, si es todo V, topología, si es todo falso, falacia, y si depende, si hubiera sido una cosa como esta intermedia, pues depende de lo que va a dar la Q, entonces es indeterminado. Las falacias, parece, o sea, aquí parece como que las topologías son las buenas y las falacias son las malas. Y no, porque negar una falacia, ¿qué sería? Negar una falacia sería una topología, es decir, si un razonamiento es un disparate y queda todo falso, pues eso está bien porque lo niego, lo tengo todo verdad. ¿Vale? Eso también es importante. ¿Quiero la hora? De hecho, he hecho truco. Yo sabía que iba a ser verdad porque he puesto algo que vamos a usar mucho. Recordad que yo les dije que el condicional iba en una sola dirección y que era importante, porque decir que P entonces Q no significa lo contrario. ¿Vale? Si tienes fiebre, estás enfermo. Si estás enfermo, no quiere decir que tengas fiebre. ¿Vale? Si tienes fiebre, seguro que estás enfermo. Ahora, todo lo que estés enfermo no tengas fiebre, no tienes enfermedades que no dan fiebre. ¿Vale? Pero existe otro que es el bicondicional. Este sí que es reversible. Este lo podríamos traducir sí y solo sí. Sí y solamente sí. ¿Vale? Si tienes gripe, entonces toses. Bicondicional. Este sí es reversible. Este, siempre que sea verdadero la P, tiene que ser la Q. Siempre que sea verdadero la Q, tiene que ser la P. Realmente, este tampoco haría falta que lo estudiáramos, porque este es equivalente, los matemáticos, sí, cada vez oímos más a la palabra igual y decimos la palabra equivalente, y la incluso ya la escribimos con tres rayas, en vez de con dos. Cada vez nos da más miedo decir igual y decimos equivalente. Voy a poner otro ejemplo con números. Ya veremos que el número, un medio, más un medio, es uno. Dos mitades es uno. Eso no les voy a decir yo que no. ¿Vale? Y más dicho, por favor, por aquí no lo que. Pero, dos medios litros de leche son un litro de leche, según esto. Eso es verdad. Pero dos medios balones son un balón. No. Ya, los números a veces cobran vida cuando le ponemos el objeto que representan al lado. Y hay veces que las cosas no encajan tan bien, ¿sabes? Entonces, cada vez oímos más de la palabra igual y ponemos equivalente, ¿vale? De hecho, antes demostramos que negar antecedente o afirmar consecuente era lo mismo que el condicional. Pero a mí me gusta más decir que es equivalente. ¿Por qué? Porque el razonamiento es más confuso de la otra manera que con el condicional. Entonces, esto es equivalente a decir P entonces Q y Q entonces P. ¿Vale? Y le voy a poner como ejercicio demostrar que la tabla de verdad, yo les digo ya, la tabla de verdad de esto, la que tiene dos columnas de arranque, y cuatro las tradicionales, cuatro filas. La tabla de la verdad de esto es... Ay, aquí me he equivocado. Aquí es falso, falso. Encima que no pinta bien, pues me equivoco. La tabla de la verdad es, tiene que comportarse iguales al P y al Q. Si los dos son verdad, funciona, y si los dos son falsos, funciona, pero que uno esté, si sean diferentes, no funciona. B, que la tabla de este razonamiento coincide con eso. ¿Vale? Eso es como ejercicio. Vale, el incondicional. Bueno, pues yo lo que... Esto salió por lo siguiente. Yo aquí cuando puse este ejercicio, parece como que lo puse de memoria o lo que fuera, y salió... No es fácil construir una tautología, no es fácil. Ya yo me la sabía y la puse. De hecho, esto es una tautología muy famosa que tiene un nombre. Es una ley. En lógica, en el libro, lo tengo gafas, creo que por aquí hay un montón de leyes, o de bueno, por lo menos venía antes, no lo sé ahora.
Reglas.
La página 20-21.
Le puedo decir las gafas que no ven ni las páginas, pero bueno, sí, vale. Hay un montón de reglas, y una de ellas son las, hay dos que llaman las leyes de Morgan. La ley de Morgan dice que negar una conjunción equivale a afirmar la disyunción. Es como si dijéramos, entra la negación en ambos lados, pero la conectiva gira. Vamos a decirlo en palabras de andar por casa. Negar una I es la disyunción de las negaciones. ¿Vale? Y la segunda ley de Morgan dice esto. Ahora gira la conectiva y se forma una. En palabras muy bonitas sería la negación de la conjunción es la disyunción de las negaciones. Es un trabalengua. Pero para nosotros nos quedamos con que negar una I, giramos la conectiva y llegamos a ambos lados. Y aquí hacemos lo mismo. Giramos. Ahí.
Equivale. Era.
Bueno, voy a decir. La negación de la disyunción. La negación de la I equivale a la disyunción de las negaciones. Es un problema, pero no hay que saberlo. Esa parte no se queden con eso porque eso no hay que saberlo. Hay que ver la ley de Morgan y.
A la disyunción de lo.
¿A qué equivale? Perdón.
A la disyunción de la negación.
No hay que saberlo, ¿eh?
Vale.
No se queden con esas cosas porque no hay que saberlo. Pero esos dos razonamientos que he puesto ahí son dos leyes. Se puede demostrar que son tautologías. ¿Vale? Bueno, nos quedan 10 minutos. Hoy vamos a estar en su hora. Hoy no vamos a ir a. No quiero mucho apuntar. Pero, le voy a decir. No, ya sabe que cuando lleguemos al final, son de los aquí más tarde. Vamos a. Porque ya vi el libro y sí que me gustaría avanzar un poquito más. ¿Veis las diferencias? Vale, me está preguntando dónde se pueden ver las clases, que yo las grabo. Yo no lo explico, pero los que estén por la red. Hay una página que se llama Inteca. Inteca me parece que es un 2L. Bueno, está aquí puesta, ¿no? Inteca.unet.es, está aquí arriba. Inteca.unet.es. Entonces, en esa página. Voy a abrirla en otro, aunque ellos no la vean, voy a abrirla para poderlo decir. En esa página, si te pones Inteca, yo creo que cuando pones Inteca solo, ya, sin gafas, estoy muerto, ¿eh?
Sí, sale la primera.
Sale la primera, ¿no? Vale, en esa página, ellos no la ven, pero aquí, si de que le deja cualquier cosa, aquí ponen, y aquí, ¿en dónde está? Exacto, cadena campus. En cadena campus, aquí, donde pone cadena campus, exacto.
¿Eres el único, yo creo, de los profes?
No, yo creo que lo hacen, bueno, por lo menos no sé si.
Vale,
que
aplicar, el nombre.
No, yo creo que es más fácil poner mi nombre. Pones mi nombre, Salvador Pons, y ya aparecen todas mis clases. Aparecen las del año pasado, las de no sé cuándo, coge las de este año, y ya. Venga, ya. Lo que pasa es que no puedo transmitirlo por la... No sé si se habrán enterado. Vale. Venga, no... Después, si quieren, hacemos un ejemplo.
Muchas gracias, de enterarlo.
Bueno, vale. Seguimos. Que me perdí. Vale. Le dije al principio. La regla básica del funcionamiento humano es una cosa como esta. Y ahora voy a poner una debajo de él, una así. Es otra forma de escribir. Premisa 1, premisa 2. N premisas, conclusión.
Eso es como si fuera.
Es la regla básica del funcionamiento. Lo que dije antes es: todos jugadores con un medio, si su madre es un jugador con el agua, entonces empuje para arriba de no sé cuándo. O dos cuerpos, no sé qué, se atraen una vez. No. Premisa, conclusión. Esto es nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje sería como poner: si ocurre P1, y ocurre P2, y ocurre P sub N, entonces conclusión. ¿Vale? Escribirlo de esta manera es otra forma diferente de escribir, pero para nosotros lo tenemos que ver como si lo viéramos así. ¿Vale? Es más, a mí me gustaría ponerlo así. Con un paréntesis delante, ¿vale? Para que no haya dificultad. ¿Quién es el antecedente en este condicional? Todas las premisas. ¿Y por qué están unidas? Por una I. Luego, para que sea verdad el antecedente, tienen que serlas todas y cada una. ¿Vale? Desde que una falle, ya el antecedente es falso, por lo cual el razonamiento se da por bueno. Por lo cual, o sea, que para que eso tenga fuerza, deben ser verdaderas las premisas. Si yo les digo, tengo dos partes de hidrógeno y una parte de oxígeno, entonces tengo agua. O sea, la consistencia tengo que tener las dos partes de hidrógeno y las dos partes de oxígeno. Yo no sé mucha química, pero el CH2O es la agua. ¿Vale? Y con la química, con la biología, con la física, con todas las ciencias, el razonamiento funciona así. En las matemáticas, si quieres un número, no sé qué, tal, entonces el número es primero. ¿Vale? La broma de definición que lo debe hacer. Y en la vida real, en casa, las recetas de cocina, a veces son así. Mezclas dos partes de no sé qué, le echas leche, le echas huevo, cosas, entonces, por ti. Bueno, lo que tiene que llevar esto.
Bueno,
pues hay cuatro razonamientos básicos. Hay cuatro razonamientos básicos que vienen aquí en el libro.
Que
desgraciadamente, hay que sabérselo por su nombre, no de memoria, pero sí por su nombre. Porque te quedan en el examen preguntándole, ¿este razonamiento es del tipo tal? Y dices, no, y los nombres son en latín. O sea, que hay que saber si son cuatro.
La única, la mala noticia es que se hace de memoria y que son en latín. La buena es que son cuatro. El primero, el razonamiento es muy básico, Y, es prácticamente, yo sé, no. Primera premisa. Segunda premisa, consecuencia. Vale, dice.
Esas son las reglas de la indiferencia, ¿no?
No. Esto. Perdón, vamos a pasar. Esto es el principio del razonamiento. Poner una serie de premisas y llegar a una conclusión. ¿Vale? Entonces, vamos a estudiarnos la primera regla de inferencia.
Dale. Se llama,
vamos a poner el nombre, lo voy a poner, no me gusta,
poniendo,
no voy ni a traducirlo, porque no, tampoco es nuestro objetivo, pero hay que saber, pero este tiene un nombre muy complejo, o muy rimbombante, pero al final, lo que está diciendo es, si tengo un condicional y tengo el antecedente, por narices tengo que tener consecuencias. Si yo digo, señores, siempre que llueve hacemos el paro, hoy por cierto, y miro mi casa está lloviendo, sin venir aquí, ya sé que el paro está mojado. Si yo sé que esto es verdad, piensen lo siguiente, recuerden que esto es un condicional. Mi objetivo no es analizar si las premisas son verdaderas, sino supuestas que son verdad, llegar a que la consecuencia tiene que ser. Supuesto que es verdad que siempre que llueve hacemos el paro. ¿Y que ahora mismo está lloviendo?
que yo sé que el patio está mojado. No hace falta que venga aquí a tocarlo. ¿Vale? Y si no fuese verdad, es que las premisas están mal montadas. ¿Vale? Para un principio. Si yo digo, siempre que ocurre P, ocurre Q. Y ocurre P, tiene que ocurrir Q. ¿Vale? Ese es el ponerlo con. Damos los cuatro y nos vamos. Venga. Y lo repasamos el próximo día, que no podemos pasar nada. Cada uno con una página. Siguiente. Venga. ¿Este es Torendo? Llego con ella, ¿no? Torendo, Torendo. Siempre que llueve se moja el patio. El patio está seco, no puede estar lloviendo. Si se fijan, los dos razonamientos parten del condicional. Bueno, en realidad todos. Siguiente. Cuando lo copien, paso la página. Corriendo con más. Yo, la primera hipótesis es que ocurre P o ocurre Q. La segunda hipótesis es que P no ocurre. No ocurre Q. Les digo, ¿soy profesor de matemáticas? Perdón, ¿soy profesor de filosofía o soy profesor de matemáticas? Y entonces ahora mismo que no soy profesor de filosofía.
Empecé de matemáticas.
¿Vale?
Eso
es lo
que pasa
con los
compañeros.
Sí. Pero esta, yo les diré, cuando hay que aprenderse algo de memoria. ¿Qué hay que aprenderse de memoria? Los mandos, ¿vale? ¿Por qué? Porque te toca en el examen un razonamiento y te diga qué tipo de razonamiento es. Primero, corriendo por años. O sea, hay que saberlo. Este, si lo miras bien, lo desarrollamos. Este es prácticamente el primero. Después lo explicaremos por qué. El próximo día lo explicaremos por qué. Prácticamente, o sea, que casi. Y el último, el libro lo llama de una forma súper bombante, pero realmente. Todo el mundo lo llamaba siempre la propiedad transitiva.
¿La?
Propiedad transitiva. El libro, pero olvídate, porque esto es, el libro lo llama silogismo, silogismo hipotético. Vale. Silogismo hipotético. Si ocurre P, ocurre Q.
¿Y cómo dijo usted que lo llamó?
La transitiva, siempre se llamaba la propiedad transitiva.
Transitiva. Sí.
Si ocurre P, ocurre Q. Si ocurre P, ocurre R. Si ocurre P, ocurre R. Siempre que llueve, se moja el patio. Siempre que se moja el patio, se cría Berlín, se cría el
grupo.
Sale de hielo. O si llueve, se sale de hielo. ¿Vale? Es como la regla de la cadena, una cosa en cadena. Si ocurre un. Si se cae esta pilla, se cae la otra. Si se cae la otra, se caen todas. ¿Vale? ¿Qué va a pasar en el examen? Ya lo dejamos. ¿Qué va a pasar en el examen? A lo mejor le pongo una cosa como esta. Y te pregunto, ¿en eso qué es? Y te digas, no sé lo que es porque no consigo ninguno. Pero te tienes que acordar que negar antecedente o afirmar consecuente es la condicional. Lo pueden disfrazar un poco con las reglas que hemos visto. Pero con las que hemos visto, no con una que no hayamos visto. ¿Vale?
Pero estas son las únicas reglas que dan todo.
Las cuatro.
En caso de que no nos acordásemos, podemos hacer la prueba, ¿no?
¿Permite?
Caso de que no nos acordamos.
Claro. Lo que tienes que acordar es que la forma. Yo te voy a decir que te aprendes algo de memoria. Lo que te voy a decir, que lo que estoy pidiendo que te aprendes de memoria es que el Toledo pone de esta forma. ¿Vale? Pero eso tú tienes que saber. Y después ellos lo pueden disfrazar. ¿Cómo te pueden disfrazar esto? Y yo te había dicho que un condicional es negar antecedente o afirmar consecuencia. Negar antecedente es negar el no P. O afirmar el consecuente. Y negar el no P, ¿la doble negación qué es?
Afirmar.
Ojo una cosa, y les prometo que ya los dejo, porque ya a veces foto el lápiz. Ojo una cosa. La doble negación, todo el mundo sabe que es afirmar. Pero a veces en el lenguaje natural nos engaña. Explico. Sobre todo en español, en inglés no. En inglés la doble negación no se usa porque afirma. Sobre todo en canales. Tú me has dicho cuando la puerta entro y tropiezo. Pero no me caigo al suelo. Casi me caigo, pero no me caigo. Yo lo digo, casi no me caigo. No caerte es quedarte de pie. Casi es que, pero que ocurre lo contrario. Casi soy rico, que chico soy pobre. Casi soy rico, pero soy pobre. Pues casi no me caigo. Doble negación es que me caigo. Está mal dicho. O sea, está mal dicho, pero nos entendemos. Pero está mal razonado. Venga, nos vemos el próximo jueves. Cierro la clase.
Bien.
Gracias. Corto aquí.